opiniones. Cualquier información.
Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba y como ya iniciando la semana tenemos costumbre, nos vamos directamente hasta la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco, allí en el barrio de Lauton, en La Habana, para conversar sobre los últimos acontecimientos con este grupo de mujeres que intentan llegar hasta la iglesia de Santa Rita y que ya hace más de 2 años que no se los permite la seguridad del Estado. 152 domingos consecutivos sin que puedan realizar ellas sus actividades. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien. María Josefa Con, ¿verdad?
Sí, así mismo.
Qué bueno hablar contigo. Bueno, pues cuéntanos qué ha habido este último domingo y sabemos que la represión incluso comienza desde bien temprano, los miércoles, los jueves. Cuéntanos.
Bueno, mi nombre es María Josefa Con Sardiña. El domingo 29 de julio de 2018, 152 domingos represivos contra las damas de blanco. En la campaña Todos Marchamos y la tentativa de damas de blanco de llegar a la misa, hasta el momento han sido arrestadas damas de blanco en La Habana 4, Matanzas 14. Al salir de la sede nacional de damas de blanco, ubicada en el auto, fueron arrestadas damas de blanco del Distrito de Derechos Humanos, Berta Soler, la líder de la organización, Micaela Rol, Gladys Capote, Ángel Moya, Elio de Rencivia Dreque y Omar Portiele. Gladys Capote y Micaela Rol estuvieron 2 horas dentro de una patrulla bajo el sol. Esas son técnicas de asfixia que ellos nos hacen a nosotros. Entonces, Berta Soler, nuestra líder Berta Soler, Ángel Moya, Elio Arencibia, Andreque y Omar Portiere, lo estamos dando por desaparecido porque no sabemos dónde están. Como es habitual, el Partido Comunista de Cuba, con la tolerancia y complicidad del Departamento de Seguridad de Estado, inició actos de repudio en los cuales vocearon consignas favorables al régimen y a otras ofensivas contra las damas de blanco. Los arrestos fueron ejecutados por fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, conducidos los arrestados hacia lugares desconocidos y los que decidieron dejar detenidos y desaparecidos, puesto que los mantienen incomunicados y no les permiten comunicarse con las organizaciones y familiares. No obstante, la situación represiva, las damas de blanco pudieron participar en misa en Matanza 37, en La Habana 14, en varias iglesias, pero no pudieron hacer lo mismo en las iglesias de Santa Rita, puesto que la seguridad del Estado despliega operativos represivos cada domingo para arrestar a si intentan entrar en el lugar. Por otra parte, la dama de blanco, Hortensia Alfonso, continúa durmiendo con su familia en un parque de la ciudad de Cárdenas, Matanzas, al ser cancelado por presión del Departamento de Seguridad del Estado el contrato del apartamento que rentó por el dueño del mismo. Señalamos que oficiales de la Seguridad del Estado le propusieron a María Hortensia resolver el asunto a cambio de renunciar a las damas de blanco. También en horas de la mañana, Marieta Martínez Aguirre se dirigió al tribunal porque fue citada por un agente de la Seguridad del Estado y fue arrestada, que es, no desconocemos el paradero de ella, la estamos dando por desaparecida. Nuestra líder, Berta Soler, dama de blanco, ha denunciado en varias embajadas la agresión que tienen con las damas de blanco, ya que puesto que nos quieren aniquilar. Nos tienen por más de 24 horas y nos bajan en lugares lejanos. Berta Soler ha denunciado a las iglesias católicas y ante denuncio hizo para su país también denunció. Hay 4 presas que fueron llevadas a prisión y 2 de ellas les hicieron juicio, amañanado por la seguridad del Estado. 2 de ellas en espera de juicio por multas arbitrarias que han inventado ellos para llevarnos a prisión a cada una.
Sí, María Josefa, quería también que nos contaras aquí, porque recientemente recibimos la denuncia de que tú y Saqueo Báez están siendo amenazados, ¿no?, con ir a prisión, con llevarlos a prisión. Como ha sido el caso
Yo estoy aquí desde el miércoles.
Cuéntanos.
Desde el miércoles, como es habitual, nosotros venimos todas las semanas siempre que me dejen llegar, ¿me entiendes? Y entonces, el jueves, según Saqueo me llama, el otro día, ¿me entiendes? Me dice que te la seguridad.
Trabajan en cargos abiertos y no cuentan con los medios de protección que los hace propensos a contraer infecciones. Los vecinos se han quejado, pero no se toman las medidas pertinentes. Lo cierto es que los brotes de enfermedades respiratorias y digestivas propias del clima tropical húmedo, entre otras, están al orden del día sin que se divulguen las cifras claras al respecto. Salud Pública, que es un organismo rector, no ha tomado las medidas adecuadas para tal fin. Un ejemplo claro es el de un perro muerto que hace varios días se encuentra en la esquina de Peralejo y Libertad, donde también hay un microvertedero. Uno de los aspectos que puede haber descubierto la inoperancia del socialismo real cubano es la incapacidad de mantener al país con una higiene mínima, mínimamente buena, la cual contribuiría en gran medida a minimizar estas epidemias que tanto dan ocasión. Información anecdótica revela violencia en carnavales de Santi Espíritus. El día 28 nos informó el líder de nuestra organización, Aurelio Cabrera González de Santi Espíritus, que en esta ciudad hay un aumento preocupante de la violencia, pues el día 23, en el contexto de los carnavales, fue puñaleado un joven en la Plaza Cultural Olivos 2, y al siguiente día, en el barrio Jesús María, apalearon a una persona conocida como Payo, con quienes parecen ser sus enemigos acérrimos, el Yeti y su hermano. La víctima está ingresada en terapia intensiva al Hospital Provincial Camilo Cienfuegos y, según los que lo han visto, tiene parte de la masa encefálica fuera del cráneo. Como se ha podido apreciar, lo anterior es una información anecdótica, la única a que podemos acceder, pues las autoridades policiales cubanas ocultan la verdadera realidad en su afán de presentarse como los campeones en garantizar la tranquilidad ciudadana. Eso es lo que decía.
Hasta aquí el informe. Sí, Librado, quería conversar contigo acerca de la actualización de la lista parcial de condenados o procesados en Cuba por razones políticas que ha hecho la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige todavía Elizardo Sánchez Santa Cruz. Y aquí llama la atención porque han podido por fin unificar una sola lista, la han comprobado y han salido varios datos. Entre ellos, yo creo que es bueno resaltar para los queridos oyentes que ellos estiman entre 65.000 y 70.000 personas encarceladas en Cuba, casi todas por llamados delitos comunes, en los que en muchas ocasiones vienen a ser delitos que ya han proscrito, en otras ocasiones también tienen una cantidad de casos pendientes de juicio y las personas llegan hasta 2 y 3 años esperando un juicio que al final es sobreseído, salen en libertad y nadie responde por esto. Pero hay también un listado bastante numeroso de personas que son consideradas presos políticos porque han intentado, por ejemplo, acciones armadas contra el régimen cubano, un régimen ilegalmente establecido desde 1959, pero entre ellos hay, y este es el detalle, algunos que han sido condenados o por terrorismo, o por sabotaje, o piratería, o no han llegado a consumar el hecho de robarse una embarcación para intentar salir de Cuba. En otras han llegado a Cuba en una expedición para, entre comillas, supuestamente cometer una acción armada, pero han venido sin armas y por ahí está la situación. Organizaciones de derechos humanos se niegan en ocasiones reconocidas en el mundo, ¿no? Se niegan a ofrecer una declaración, un apoyo, porque el dictamen que tienen es o de terrorismo o de piratería, pero es bajo las leyes cubanas. Tú que eres un preso político, que pasaste años en prisión y que sabes la situación de muchos de estos, ¿qué opinas de todo esto, de la terminología, del apoyo que muchos de ellos pudieran recibir debido a que ya están condenados?
Mira, en efecto, en Cuba históricamente la resolución de los conflictos ha estado dominada y ha sido enfocada desde la perspectiva de la cultura de la violencia. De ahí que el movimiento con reflexión abogue, entre otras cosas, porque la oposición tiene que apropiarse de una filosofía de la no violencia, que tiene varios aspectos, varios principios que son esenciales. Uh-huh. En Cuba, tanto Pirio como Troyano, o sea, para usar un término un poco genérico y usado en la literatura, siempre han abogado eso, de modo que los hermanos Castro llegan al poder a través de la cultura de la violencia, una guerrilla rural, terrorismo urbano, acciones de todo tipo, y sus opositores, que muchos de ellos fueron disidentes del castrismo, porque se opusieron a la orientación comunista de Fidel Castro inconsultadamente a la revolución, también usaban los mismos métodos que se usaban siempre, infiltraciones armadas, lo mismo. Realmente yo pienso que estamos en un punto clave, en un punto de inflexión en la historia de Cuba, donde básicamente hay que poner en libertad a todos los presos políticos y la nación cubana tiene que relanzarse a un nuevo proyecto nacional. A todos los presos políticos, incluidos los que han usado la vía armada, obviamente porque hemos sido prisioneros o hemos estado cautivados justamente por la cultura de la violencia.
Sí.
De modo que ellos deben ser puestos en libertad. También en Cuba la administración de justicia no observa 100% la presunción de inocencia. Muchas veces el gobierno cubano quiere dar un escarmiento y realmente no existe tal acto de violencia, sencillamente quiere un escarmiento. Y como no tiene, o sea, no hay quien se pueda poner a eso, sus opositores tienen una total indefensión. Obviamente van a prisión, pero realmente no existe el hecho como tal, sino inclusive la tentativa y a veces ni la tentativa del hecho en sí mismo. Entonces, bueno, ese es mi criterio.
Sí.
Efectivamente, hay mucho retraso también, por otra parte, con respecto a todos los casos pendientes, que al final permanecen meses y hasta años, en un proceso que al final no lo pueden probar nada, lo ponen en libertad. Pero mira, tenemos el caso de Lázaro Verdazo y Fernández Juárez.
Ajá.
Supuestamente lo arrestaron por 2 meses, porque había una salida, supuestamente estaba involucrado en una salida ilegal del país. Ni nadie de los que estaban, vamos a decir, organizados en función de eso, lo reconoció. En la finca, el dueño de la finca donde se hizo una embarcación, negó totalmente que, o sea, tuvo 2 meses sin prueba. Nadie asume ningún tipo de resarcimiento, ningún tipo de compensación material o otro tipo de disculpa. Sencillamente, 2 meses preso, con rigor. Tal es el caso, que ha sufrido bastante porque le falta un riñón. En este momento está ingresado al Hospital Provincial en Cienfuegos muchísimo tiempo, porque esos 2 meses
claro.
de cautiverio, inclusive algunas veces hasta en huelga de hambre, etcétera, le resintieron el único riñón que tiene.
Yeah. Claro, claro. Mira, bueno, esta cosa siempre es buena hablarla y me ha gustado que sea con una persona como tú que aboga totalmente por la paz y además por métodos totalmente pacíficos, ¿no? En aras de alcanzar la democracia en Cuba. Para un poco de información para los queridos oyentes, por ejemplo, uno de los nombres que se resalta aquí es el de Giovanni Zuriz de la Torre, que en el año 2001 fue acusado bajo actos contra la seguridad del Estado. Eso es un delito muy demasiado global, porque se llama así, otros actos. Bueno, un militante anticastrista desde Miami entró al territorio nacional, no le ocuparon armas y lo condenaron a cadena perpetua. Y está también el caso de Giovanni Tomás González, que en el año 2003 entró al país, fue acusado de piratería, bueno, en una primera instancia se le iba a acusar de piratería, pero le acusaron de terrorismo. Llevaron a todas las instancias hasta el Tribunal Supremo y no pudieron modificarle la tipificación del delito y por tanto recibió cadena perpetua. Te lo digo porque en estos casos familiares, personas allegados a ellos han hecho reclamaciones de todo tipo y las organizaciones internacionales no tienen más, porque también tienen sus reglas, que fijarse por la tipificación del delito que hacen las autoridades cubanas. Sí. Es algo...
Así mismo, efectivamente. También sabemos que hay un código penal que está viciado, que es espurio, porque realmente no es una ley, que realmente se hizo en buena ley, legítima, y al mismo tiempo también tenemos una ley 88, donde se criminalizan rampantemente el ejercicio de las libertades básicas, igual que en algunos artículos del Código Penal, así como otras figuras del Código Penal que obviamente están viciadas. Y como decía, en Cuba no hay una independencia de la administración de justicia.
Sí.
Vale decir, como usted va al artículo 90 de la Constitución, en el inciso H y CH, en el H se plantea que en última instancia el Consejo de Estado se encargue de interpretar la ley, obviamente, eso es muy elástico, y
claro.
En el CH, que el Consejo de Estado le imparte órdenes al Consejo Nacional de, o sea, de la Administración del Sistema de Justicia, de modo que hasta está refrendado constitucionalmente la subordinación del sistema de justicia cubano a los designios del poder. Claro. Obviamente eso dice mucho de todo lo que estamos hablando.
Es un hueco negro jurídico. Librado, de verdad, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en el programa, por el informe del Movimiento Cubano de Reflexión, pero también por estas valoraciones, ¿no?, sobre el listado actualizado de presos políticos en la isla, 120 presos dentro del país. Gracias. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas en esta segunda parte del programa desde la capital de Villa Clara, en Santa Clara, para conversar con el líder de este movimiento juvenil que ha dado mucho que hablar en los últimos tiempos, y yo creo que también alguien digno de aplaudir por el trabajo que hace, no solamente por los jóvenes de su movimiento, sino por los jóvenes en sentido general, y por el trabajo que hace, un trabajo social en la comunidad, más allá de las mismas actividades opositoras. Me refiero al movimiento opositor Juventud Despierta, a través de la voz de Joel Bravo López. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes, Luis Felipe, para todo que nos escucha y todo su equipo de su trabajo.
Muchas gracias, gracias a ti. Joel, vamos a comenzar con esto que se dio en la mañana temprano y que tú estabas presente en lo de esta rebaja en el precio de juguetes y que trajo, por supuesto, una aglomeración allí en esa tienda en Santa Clara. Cuéntanos todos los detalles que puedas.
Bueno, sí, desde bien ayer bien tarde nos dieron a conocer de que hoy en la mañana habría rebajas de precios en los juguetes de esta juguetería, que los juguetes son muy caros, ¿no? Y bien temprano hicimos presencia allí antes de que abriera la tienda, y más de 200, 300 personas hacían la cola para poder adquirir pelotas y una de otras cosas que rebajaron de precios, juguetes, que como en tiempo de verano lo utilizan los niños como salvavidas y juegos para jugar en la playa o piscina. Y allí estaban todos los padres haciendo esa kilométrica cola en medio del bulevar de Santa Clara para aprovechar esta rebaja de precios, ya que ni siquiera así con esta rebaja de precios son asequibles al pueblo trabajador, a estos padres trabajadores, ya que estos juguetes son muy bien caros en esa tienda ahí céntrica de la ciudad de Santa Clara.
Las opiniones de gente que estaban cerca, que puedas hablar de esto.
Bueno, las opiniones de todo el pueblo, ¿no?, eran bastante en desacuerdo con todos estos precios, a pesar de toda la rebaja que hicieron. Son precios que no son asequibles, ya que un juguete allí vale 80, 100 dólares, 40 dólares. Nada, le bajan unos centavos a estos juguetes para que pueda, el que pueda o el que reciba algún recurso de familiares que tenga del exterior, puedan allí y comprarle un juguete. Pero allí se vieron cosas como niños llorando, que quieren un juguete y sus padres no pueden comprárselo. Es algo bien doloroso, es algo que verdaderamente aflige a los padres, porque no pueden adquirir un juguete porque son simples trabajadores, y aquí el sueldo promedio de un trabajador son 10 dólares, que no da ni para comprarle un juguete, ya que esos juguetes son bien caros y que el pueblo no tiene, no es asequible al precio que tienen esas tiendas los juguetes.
Joel, pasemos a otro tema entonces que nos había quedado pendiente, la liberación de el exprisionero político y además un activista de tu movimiento, Luis Enrique Santos Caballero. ¿Qué ha sucedido con él? ¿Cuál es la situación que se encuentra ahora?
Bueno, Luis Enrique Santos Caballero estuvo detenido desde el día 3, como todos sabíamos. Uh-huh. Estuvo en huelga de hambre desde el día hasta el día 13. Fue trasladado a la prisión pendiente de la ciudad de Santa Clara, después que recogía firmas para enjuiciar a Raúl Castro, y que dos individuos, por estrategia de la seguridad del Estado, quisieron internarlo en prisión. Pero bueno, con todo el comportamiento de él, de esta huelga de hambre y toda la presión que se le hizo al régimen fuera de la prisión y fuera de la unidad de la policía, en horas de la tarde de ese día 13 le dieron la libertad y un registro se dio a lugar aquí en la sede del Movimiento Juventud Despierta, donde nos fueron descomisadas varias planillas que teníamos, que estábamos recaudando firmas para enjuiciar a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad, como es el derribo de la avioneta en manos de rescate. Pero también fue víctima, después que fue liberado el día 13, el día 28 presenció una protesta en la terminal de ómnibus intermunicipal de la ciudad de Santa Clara, donde más de un centenar de personas estaban debajo del agua de la fuerte lluvia que estaba cayendo aquí en Santa Clara, y él abrió las puertas de la terminal donde no se le dejaba dar la entrada a esta entidad del Estado, del régimen, y no dejaban entrar con niños allí, y los niños lloviznándose, y él dio un paso al frente y abrió las puertas de esa terminal, y allí fue arrestado por la policía y llevado hacia la quinta unidad, y de allí le acusaban de daños. Y bueno, ayer haciendo presión dentro de ahí de frente a la quinta unidad, activistas del Movimiento Juventud Despierta, fue liberado en horas bien tarde de la noche, donde pudimos transmitir en vivo que se le dio libertad en esos momentos. Estaba en huelga de hambre y con un estado bastante precario, ¿no? Y entonces hicimos esa presión frente a esa unidad, pero sabemos que Luis Enrique Santos Caballero ya en dos ocasiones ha salido victorioso de toda esta estrategia que ha querido encarcelarlo la seguridad de Estado, y que está expenso en cualquier momento que vaya a prisión, y queremos responsabilizar a la seguridad del Estado por todo lo que pueda sucederle, no solo a Luis Enrique Santos Caballero, sino a todo aquel activista que está inmenso en esta campaña de recoger firmas y de otras campañas que tenemos en planes de trabajo, ¿no? Y por eso responsabilizamos a la seguridad del Estado de cualquier cosa que le pueda suceder a cualquier activista del Movimiento Juventud Despierta.
No es común este tipo de apoyos y actividades que hacen ustedes. Yo he visto que ha descendido bastante en los últimos tiempos, porque hace, no sé, años atrás se veía que cuando había la detención de un activista, hacia allá iban los activistas no solamente de su movimiento opositor, sino de otros, se unían, iban, les exigían a las autoridades. Esto, no sé, ha mermado un poco, y quería preguntarte si tú crees que es parte de la estrategia de esos mismos grupos, o por otra parte, ustedes corren el riesgo cada vez que hacen estas exigencias por alguien del movimiento de ustedes, y lo digo, que se ponen en peligro de ser detenidos, de ser golpeados, si es parte del movimiento de ustedes o si fue algo fortuito que hicieron esta vez por Luis Enrique.
Bueno, es algo que verdaderamente sabemos todo, que no es una cosa oculta, de que la seguridad del Estado ha creado, ha dividido, ha fragmentado la oposición, los grupos que hoy defendemos los derechos humanos. Uno de lo que estamos trabajando y que abogamos por la unidad, que es la única forma que vamos a obtener la victoria, es el Movimiento Juventud Despierta. Hoy somos la organización muy activa que tenemos en la región central y con más membresía. También convocamos y exhortamos a todas estas organizaciones dentro de la isla, no de solo de la región central, sino de todas las regiones, desde el Cabo San Antonio a la Punta de Maicí, a unirnos, que no se nos deje fragmentar, que la unidad va a ser la que única que nos va a llevar por el camino de la victoria, por la ansiada y para obtener la libertad de Cuba. Es algo que verdaderamente es algo triste, ¿no? Pero bueno, nosotros convocamos, nosotros no tenemos ningún tipo de nada en contra de que organizaciones apoyen a cualquier activista del Movimiento Juventud Despierta, al igual que nosotros vamos a seguir apoyando, como es el caso que estamos apoyando en estos momentos a Henry Lazo. Henry Lazo es un artista contestatario, que es cantante, pero pertenece al partido Cuba Independiente y Democrática, y no importa de qué partido sea, él tiene un solo objetivo, como es que es el objetivo que tiene el Movimiento Juventud Despierta y que tengan todas las organizaciones dentro de la isla y fuera de la isla, que es obtener la libertad de Cuba y una democracia verdadera. Ese es el único objetivo que tenemos todos nosotros, las organizaciones dentro de Cuba, y por eso es que exhorto a todas estas organizaciones a unirnos. Vamos a hacer una mesa de diálogo y vamos a trabajar en unidad, que es la única forma de que el régimen no pueda fragmentar nuestras organizaciones. De esta es la única forma de que vamos a obtener la ansiada libertad de Cuba.
Y por otra parte, también está lo de el boicot que han hecho ustedes contra la partida de cruceros a Cuba.
También estamos inmensos en esa campaña y estamos mandando varios mensajes a todas esas personas que vienen de turismo a Cuba en crucero, y que no sea en crucero también, pero bueno, precisamente en estas campañas, estas compañías de crucero que están embolsillándole ese dinero, se lo están poniendo en el bolsillo al régimen, y ellos lo que saben, y por eso se lo estamos pidiendo, de que dejen de hacer este turismo, de que ese dinero va directo al bolsillo del régimen, y el régimen lo utiliza para reprimirnos. Más represión y para encarcelar a más hermanos nuestros, como hoy hay cientos de presos políticos en las cárceles de los Castro, y sin embargo esas son las consecuencias de viajar en esos cruceros. Por eso hoy vamos a aprovechar el momento y vamos a transmitirle este mensaje a toda aquella persona que nos está escuchando dentro y fuera de Cuba, y si tiene un familiar fuera, que se lo comunique, de que no hagan esos viajes turísticos en esos cruceros, que eso es para poder financiar y reprimir a los que hoy defienden la libertad de Cuba y que están en contra del régimen de los Castro, asesino y falaz y cruel, de que ha encarcelado a cientos de nuestros hermanos y hoy permanecen en mazmorra de ellos.
Bueno, pues gracias a ti, Joel Bravo López, desde Santa Clara, por esta participación en Contacto Cuba. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes, mi hermano, y un abrazo para todos aquellos que nos escuchan y todo su equipo de trabajo.
Y amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Richie Pérez, en la producción Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Un abrazo. Hasta pronto.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La hora en Radio Martí, 3:59 minutos de la
tarde. La hora en Radio Martí, 3:59 minutos de la tarde. Estas son las noticias. Efectivos policiales detuvieron el domingo a la dama de blanco Hortensia Alfonso Vega, a su madre de 89 años y a su tía de 79, que cumplen más de una semana en el Parque Colón de la ciudad de Cárdenas, tras ser desalojadas de la vivienda que rentaban. Así lo denunció a Radio Martí la dama de blanco Leticia Ramos Herrería, desde Matanzas.